iba a coger con esto todo lo que
sí,
diga yo.
Sí, porque si porque no, no nos da tiempo. No, no,
igual, igual digo algún disparate.
Yo también preguntamos algún disparate.
No, porque mira, yo, según con quien venga a estar, si es un pobre rico, pues hablo como es. Si es uno de estos de alta alcurnia, pues también sé hablar con él. ¿Entiende?
¿Cómo se llama usted?
Yo, me llaman toda la vida, pero soy francés.
Bueno, pues ¿qué le parece si hablamos de la matanza de cerdo? ¿Usted la conoce la matanza?
Sí, por Dios, de toda la vida. Lo que pasa es que ahora, pues como han cambiado todas las cosas, antes nosotros mismos todavía matamos 2 y 3 cerdos al año. Ahora, en este tiempo, voy empezando en noviembre. Y luego 2 hijos que tengo ya también casados, pues mira, ahí están, los pernilis lo han visto colgando.
Sí.
Había, mañana va a matar 8. Y también aquí, matan aquí, los secamos y se los llevan, los pernilis. Bien. Los jamones y los delanteros y las hojas que decimos.
Muy bien.
Porque a algunos les gusta comer el tocino entre venas más que la magra. A mí misma, me gusta más.
¿Y quién
el gordico pegando al jamón es mucho mejor que el magro. ¿Y todo eso vas a escribir? No tengo el que hacer.
¿Cómo hacían para matar?
¿Eh?
Lo que le va a preguntar ella, ¿cómo hacían para matar el cerdo? ¿Cómo hacen ahora para
¿Cómo
matar?
Hacen?
Sí, ¿cómo hacían?
Pues como toda la vida.
¿Pero cómo hacían antes? Cuéntenoslo.
¿Eh?
¿Cómo hacían para sujetar el cerdo? ¿Cómo mataban?
Uy, pues mira, hay un gancho que tiene una vuelta así y la otra al otro lado, con un piquito pequeño. Y con aquel, cuando sale de la cuadra para matarlo, pues le cogen de así, ¿eh? Y lo llevan a rastras. Se agarra uno de las orejas, todos los brazos, todas las patas, lo echan en una mesa y ya la meten el cuchillo por así.
¿Y quién mataba al cerdo?
Pues los hombres de casa. Cuando estaba, mi padre no me mataba nunca, porque era albañil y aquel era imprescindible. Pero ahora pues mata al marido de esta y mata a los hijos también. Y esa, coger con un pozal, la sangre hay que batirla, porque si no se cuaja y hay que hacer morcillas.
Eso, eso.
Y hacemos las morcillas con las tripas del cerdo.
Pero cuéntenos bien primero cómo sacaban el cerdo con un gancho, dice, ¿no? Pero...
Mira, el cerdo está en una porción metida, sí. Metido, pues claro, engordándose allí, comiendo eso, pienso y agua. Bien, y luego pues se le abre y él pues sale, y con el gancho, ¡clas!, le agarraban de aquí, no le agarran, mejor dicho, mañana, mira, podéis, si, mañana si venís, veréis.
¿Y luego qué hacían?
¿Eh? ¿Y luego?
Sí.
Pues quiscorrarlo.
¿Cómo?
Quiscorrar o quemar.
Sí.
Como se diga. Antes lo hacíamos con ollagas, pero ahora con eso del butano, sin falta eso, y limpiarlo bien con el cuchillo ahí en la calle, ¿qué vamos a hacer? Quitarle toda la piel y vamos, la piel no, la piel la fina, la delgadica, porque tiene 3 pieles.
¿Y qué hacían con la sangre del cerdo?
Morcillas.
¿Y cómo las hacían?
Pues, por ejemplo, si echábamos... Echamos aquí poco arroz, antes hacíamos más morcillas, echamos 2 o 3 kilos, ahora no tenemos que echar 1 kilo de arroz nada más. Y echarle pues el entresijo, ¿sabes lo que es el entresijo?
Pues no, cuéntelo.
Donde están todas las tripas delgadas y gordas, donde está metido todo el vientre, y de estar pegando, sacarlo, y aquello después picarlo y echar al arroz. Y también si no tenía muy gordo, pues media manteca, porque las mantecas también se les traen del cerdo.
¿Y qué instrumentos utilizaban en la matanza?
Pues canela, anís, estos potitos que tenemos aquí.
Para cada kilo de arroz le echábamos estos. A ver, mira.
Esto lleno de canela molida. Y de canela, estoy de anís molido. Y a veces no usábamos anís molido y lo molíamos en casa. Con ese molinillo ese.
Pero los cacharros que usaban para cortar el cerdo, ¿qué?
¿Para cortar?
Sí, para abrir el cerdo.
¿Cuchillos?
¿Y eran especiales?
No, ahí los tenemos, unos cuchillos así grandes, corrientes. Si no, más 2 dedos de ancho, ¿no? Corrientes de largos. Y le entraban, procurar entrar de ahí hasta llegar al corazón del cerdo. Uh-huh. pero procuraba no meterle muy pronto porque si le tocaba el corazón, ¡clas!, caía muerto enseguida y ya no sangraba porque no pataleaba y no se movía.
¿No meter?
¿Eh?
¿Qué no metían?
Pues el que le agarraba, de aquí el que le mataba. Se ponía el gancho por aquí en la pierna para sujetarlo mejor el lado ancho del eso. Y ya está. Y después dejarlo pues tendido. En el suelo, sí, con esto, con unos manteles, y dejarlo allí hasta el otro día, matado.
¿Y qué?
Sabe lo que es la columna vertebral, ¿no? Sí. Bueno, pues con un hacha le daban por los dos lados de la columna, le abrían por el fin de que se secaría mejor. Y al otro día podíamos partirlo. Esta lo suele partir, yo solía partirlo antes, pues ahora lo parte esta.
¿Partir el cerdo?
Descuartizarlo.
Eso.
Y todo, pues las costillas quitar por un lado, la columna vertebral por otro, cortar la cabeza, las carrilleras, la papada es esto de aquí. Y a veces las aprovechábamos, echarlas en sal, y cuando ya estaban pasando unos días en sal, lavarlas, untarlas con pimiento rojo y colgarlas, y de ahí después ir partiendo.
¿Y usaban una mesa o un banco para poner...?
Para cortarlo, para descuartizarlo, en el mismo suelo, como está encima de los manteles blancos, ahí mismo abajo. Solemos hacer eso. Y después, pues con todas las pellizcos que al cortar los perniles, pues siempre quitas una pizca para aquí, para igualarlos, para ponerlos un poco bien, así como están estos colgados. Y con aquello pues hacíamos las longanizas, o hacemos, vaya.
Para matar al cerdo había que ser alguien especial, un hombre.
No, sí, va. Yo también me tengo que matar. Sí.
¿Te ha matado?
Sí.
¿Metido el cuchillo?
Sí.
¿Y quién sujetaba el animal?
Pues alguna vez, había veces que el hombre estaba y dice, pues que no le entra, que está, te digo, trae el cuchillo. Y entonces yo, ala, le entraba más fácil que el otro.
Uh-huh.
Sí, hombre, sí, eso lo que pasa es que hay que tener un poco de valor. Uh-huh. No lo demás nada.
¿Cómo limpiaban la sangre de los cuchillos?
¿Eh?
¿Que cómo limpiaban los cuchillos?
¿Los cuchillos?
Sí, se quedarían llenos de sangre, no tenían...
Qué va, pues pegarlos normalmente y ya está. Y sacarlos.
Claro, normal, ¿no? Como ahora.
Claro. Sí, es muy fácil.
¿Cómo hacían los jamones? Que no nos ha...
Mira, aquí están.
Ya los he visto que están ahí, pero quiero decir que cómo cortaban el jamón y qué hacían.
Que cuando lo descuartizábamos el cerdo.
Mm.
Pues bueno, el cerdo está partido. Pues hacíamos, por ejemplo, estás... El jamón, la pierna, que se dice.
Aquí dicen el pernil.
El pernil, es igual. Y después queda la hoja, que se dice, los delgados. Y luego queda el delantero, otra vez. Y si quieres hacer más longanizas, o más chorizos, como se diga, aquí decimos longanizas, pues le picoteas bien por alrededor para que salgan más longanizas. Y con los intestinos delgados, porque, ¿sabe? Las personas dicen que el cerdo que tiene lo de dentro parecido a las personas, no sé, son ya los médicos.
Uh-huh.
Con los intestinos delgados hacemos las longanizas, y con los gordos,
uh-huh,
más anchos, las morcillas.
Uh-huh.
Ya está. Y con la manteca las luego derretir y tengo por ahí unos frascos.
Uh-huh. ¿Y para qué usar la manteca?
Pues para lo que se quiera. O sea, por ejemplo, es que es un pollo, lo untas por fuera con manteca y lo metes al horno. O gorrines también que sabemos asar. A veces, pues untarlos bien de manteca para que la piel no salga ampollas.
Uh-huh.
Y todo eso, ¿sí?
¿Y la morcilla? ¿Cómo hacían la morcilla?
¿La morcilla? Pues le echamos uno de anís y otro de canela.
¿Cómo cuánta?
Y un puño grande, esos cacharricos. Y después un puño grande de perejil picadico. Una docena de puerros. Y tres o cuatro cebollas, pues grandes. Eso es para un kilo de arroz. Pero primero la pasamos por el sartén, que se ponga pochada, como dice Carlos Arrillano. El puerro, el perejil y la cebolla.
¿Cómo?
Con un poco de grasa.
¿Qué es lo que pasan por el sartén? ¿Cómo?
Pues freírlos en el sartén sin llegar a que se hagan del todo.
¿El qué? ¿El qué fríe?
Para echar la morcilla, a la pasta de la morcilla.
Uh-huh. ¿El qué fríe?
En un sartén grande.
Uh-huh.
Y luego se va a ir de revolver y llenar las morcillas.
¿Y para...?
Sin llenar mucho los intestinos, porque echar cuando el agua empieza a hervirse en la caldera, que tenemos una caldera a propósito para eso. Cuando empieza a hervir el agua, pues echarla según el tamaño de la caldera, pues 4 o 5, porque si echas muchas revientan, si están muy prietas.
Pero morcillas.
La morcilla, y que hierva, pues poquito. Mira, si hubiera sido, si venís de aquí 8 días, llevaría morcillas. Claro.
¿Y para qué hay que hervir? ¿Para qué hay que hervir la morcilla? ¿Por qué hervían la morcilla?
¿Hervirla?
¿Por qué cocían?
Hay que cocerla. Porque si no está con toda la sangre y todo eso, está blando y se cuece y está muy bien. Y pues si se quiere, se come pues metida al horno, o si no en ruedas, como se quiera.
¿Y para hacer la morcilla había que ser alguien especial? ¿Las mujeres?
Con las manos. Coger, ¿eh? Que la mano derecha izquierda del intestino, que la otra mano y sigue echando. Y la morcilla, para coserla, hacemos, ¿sabe lo que es sobre hilar?
No, cuéntemelo.
La ropa. Bueno, pues por ejemplo, este es el intestino. Y coger así, coser. Y los dos lazos quedan. Y el cerrado, apretar, y ya está. Y así no se aprovecha mejor el intestino. Porque si coges así un pedazo, le atas, pierdes 2 dedos. Y uno dejas abierto y el otro dejas cerrado. Hasta terminar de llenarlo y ya está. Pero por lo menos 2 o 3 dedos hay que dejar sin llenar el intestino. Porque al cocer se consume. Y se revientan las morcillas. Y aún así se suele reventar alguna.
¿Y luego el caldo de cocer las morcillas?
1 hora. ¿Qué haces? Desde que se echan a la caldera cuando está el agua hirviendo, las tenemos 1 hora. Uh-huh. A la hora las sacamos.
¿Y para qué usaban las morcillas?
Para comerlas. Son muy buenas.
¿Pero
algunos les echan, o... que algunas mujeres, claro, eso depende más de las mujeres, les echaban especias y qué sé yo, qué porquerías, nuez moscada, nosotros nunca. Siempre canela y anís. Molido, ¿eh?
¿Y los chorizos?
Y el puerro y las cebollas.
¿Y los chorizos cómo...?
Pues picar, pero una máquina que este año compré. Es el... eléctrica, tiene un motorico, porque las que traíamos antes a mano, bueno, te matabas viva. Para cuando picabas, dale, era muy pesado.
¿Y cómo se hacían? Cuénteme, que yo...
Que los chorizos, pues picarlos, sí. Picar la carne,
sí.
Y sale pues para llenar, y a eso le echábamos pimiento rojo de 25 gramos por cada kilo de pasta. 25 de pimiento y 25 de sal. Por ejemplo, según la cantidad, si hay 18 o 20 kilos, pues en un par de litros de agua, echar allí la sal y deshacerla bien deshecha con la batidora hasta que se deshaga. Y después, pues echar allí a la pasta y darle 50.000 vueltas. Sí. Que es cuando hace frío te se lavan las manos vivas.
¿Cómo ha dicho que hacían dar vueltas a qué?
Pues hay que dar muchas vueltas a la pasta para que coja la sal y el pimiento. En un barreño de barro, grande.
¿Y qué hacían? ¿Daban vueltas o cómo es dar vueltas?
Pues con las manos, como amasar.
Uh-huh.
Y luego, pues al otro día o 2 días, pues llenar.
¿Y con...?
¿Llenar?
¿Eh?
¿Llenar?
Llenar con la máquina que solíamos antes hacer de mano.
Uh-huh.
Para llenar, porque la de motor no nos gusta echar porque anda demasiado prisa y si no andas lista se revienta los intestinos.
Uh-huh.
Ese señor que hace eso, Alberto, lo que digo yo, ¿ves?
No.
¿Qué queréis? ¿Para qué quieren todos estos negocios?
¿Y los huesos que hacían con...?
¿Con los huesos del cerdo?
Uh-huh.
Pues como tenemos arcón o eso, congelador grande, porque aquí llega de un lado al otro, tenemos arriba en un granero.
Uh-huh.
Antes más no, antes los echábamos en adobo. Se decía, picar bastante ajo y sal y echarlos al agua y tenerlos allí unos días.
¿Y para qué?
Y después los íbamos comiendo, echar el remojo de víspera y echar para hacer sopa.
¿Y para qué?
Salía muy bueno.
¿Para qué echaban en adobo los huesos?
Pues para que tendrían mejor sabor.
¿Para qué?
Para conservarlos. Como no había lo que hay ahora, ahora los metes y ya está. De víspera los sacas, para el otro día ya se le ha quitado el hielo. Ahora metidos en bolsas.
¿Y metían alguna otra cosa en adobo?
Antes más, sí, esto hace muchos años. Yo me acuerdo de mi madre y la abuela, metían el lomo, las costillas, pero ahora no.
Ahora no.
Ahora metemos en el congelador.
¿Y por qué metían el lomo y las costillas en adobo?
Pues para que se diera mejor sabor, con, uh-huh, con ajos y sal.
Uh-huh.
Y agua, en el agua metidos. Pero ahora ya no. Ahora es mejor para conservar, más fácil.
¿Y de no haberlos metido en adobo, se podían estropear?
Si no están bien a punto de sal, sí, se pueden estropear, se pierden. Uh-huh. Y si no las metes en una bolsa, que se aireen antes, pues las moscas cagaban y se llenaban de gusanos.
¿Y para qué metían eso en las bolsas?
Pues para conservarlos mejor, pero no había, ahora es mejor, ahora hay de todo. O sea, ahora, bueno, se quejan de vicios y viven mejor que el rey.
¿Y la longaniza antes, cuando estaba hecha, qué hacían con ella?
En un palo que está ahí colgando en el paso, ¿no han visto? Una barra larga, ahí las ponemos.
Uh-huh.
Y ahí se quedan, de ahí van comiendo.
Uh-huh.
Algunos les gusta cruda, otros les gusta frita, otros asada.
¿Y nunca ha sido costumbre meter la longaniza en aceite o en manteca?
Sí, las metíamos antes más en aceite, en unas tinajicas de barro que había así. Y cuando ya llegaba el aceite bastante arriba, pues entonces les echábamos manteca. Pero aquí en casa no hacíamos eso porque ese gusto aceite no se les quitaba.
Uh-huh.
Y también en papeles blancos, envolverlas, que no se juntaría una con otra, y colgarlas en un paquete.
¿Y manteca? ¿Hacían manteca también?
Sí, ya tengo por ahí botes de manteca.
¿Y para qué la usaban?
Pues no la ibas a tirar, a guardarla. Otras veces hacía jabón.
Ah, ¿cómo hace el jabón? ¿Cómo hace el jabón?
El jabón, fácil, fácil. ¿Y qué jabón más bueno?
¿Hacía?
Me echaba un chorrotón de buena colonia o de buen perfume, no había jabón que yo me compraba. El jabón, pues a cada kilo de grasa, 250 gramos de sosa cáustica y resina.
Uh-huh.
Y litro y medio de agua. Y poner y a dar vueltas siempre a un lado, porque si después se corta y no sale. Pero un jabón, ahora no quieren, no me dejan que haga, prefieren tirarlo por ahí.
¿Y para qué cosas usaban?
Ese jabón, para todo.
¿Pero para qué?
¿Para qué usaban el jabón? ¿Ese jabón era único?
Para lavar la ropa, porque entonces no había lavadoras, como hay ahora.
Uh-huh.
Y a las primeras lavadoras que vinieron, porque no había estos polvos que hay ahora, estos paquetes que se venden, pues habíamos partirlo en tajaditas pequeñas y echar a la lavadora. Y era mejor jabón que todas estas porquerías. Si esto no tiene más que polvos y sosa cáustica que le echan ahí, no tiene más.
Y nunca
a mano lavábamos toda la ropa, aquí no había ni lavadora ni agua a la fregadera tampoco. Yo creía que tenía cuatro hijos y tenía que ir al lavadero allá lejos a lavar.
¿Tenía lavadero en el pueblo?
Sí, dos lavadero.
¿En qué río es el que pasa por aquí?
Ninguno.
Ninguno, entonces el agua...
Era de manantial.
¿Manantial?
Era agua de manantial, y es ahora mismo.
¿Y ya cuándo hubo agua corriente en las casas?
Pues no sé si era... que era 38 años o así. Uh-huh. O 40, ni llegar. Y aquí en la plaza la pusieron la fuente el año 29. Pero hasta entonces teníamos que ir muy lejos a traer agua.
Uh-huh.
Allí una fuente y allí hay otra.
¿Y para qué tenían que ir a la fuente?
Pues a lavar la ropa y a traer agua.
Uh-huh.
Para abastecimiento de casa.
¿Y cómo traían el agua?
Pues en un pozal. Bueno, qué sé yo, cántaro se llamaba.
Uh-huh.
Que había de zinc, de palata y así.
¿Y cómo traían el cántaro ese?
En la mano, con dos pozales, nunca malo.
Uh-huh.
Mira qué bien se vivía. Y ahora se quejan, me caché la porra. No tienen vergüenza.
Uh-huh.
Tienen todo en casa, tienen agua, tienen todo, lavadoras, congeladores, pues eso es una bendición.
¿Y cada cuánto iba usted al lavadero? ¿Cada cuánto?
Pues si tenía hijos chiquitos, todos los días.
Uh-huh.
Porque tienes hijos pequeños, recién nacidos, pues tienes que lavar todos los días la ropa.
Uh-huh. ¿Y usaba usted algo para restregar la ropa?
¿Cómo restregar?
Un aparato.
¿Para secar?
No, para lavar.
No, allí un lavadero grande, como esta, más grande que esta habitación había, y allí iba todo el mundo a lavar. Sí, y a veces había poca agua.
¿Y le gustaba a usted ir al lavadero?
Pues sí y no.
¿Por qué sí y no?
Pues porque, mire, allí ahora había muchas mujeres. Y una decía una cosa, otra hacía otra, y allí a mí no me gustaba. No me gustaba estar sola.
¿Por qué? ¿Porque hablaban mucho? Porque hay mucha gente que le gusta mucho ir al lavadero porque se hablaba de las cosas del pueblo y eso.
Por despelletar a más de cuatro. Y a mí me gusta estar sola.
¿Por despelletar? ¿Qué quiere decir?
¿Qué?
¿Despelletar qué quiere decir?
Pues criticar.
Criticar.
Claro.
Pero no
está cogiendo todo lo que hago. ¿Y después dónde lo da esto? ¿La tele igual, eh?
No,
a mí no me saques la tele, que no me vea todo el mundo, ¿eh?
Que no
merece la pena.
Es imposible. Que le iba a decir, pero no había buena vecindad entre la gente antes.
Sí, mejor
sí,
que
sí. Ahora, porque hay mucha gente de muchos sitios nos dicen, qué barbaridad, antes la gente...
¿Mejor que ahora?
Sí.
Mejor que ahora nunca, porque no. Antes era una pura vergüenza. Esto no sé si faltaré. Pero mira lo que ha pasado aquí que yo he conocido. ¿Eh? Los bueyes tenían a gente rica, a los parejas de bueyes para cultivar sus tierras y para lo que necesitaban. Y la gente baja, pues tenía vacas, les quitaban un poco de leche, le quitaban un ternero y tenían, pues qué sé yo, más ayuda. Y a los bueyes no les pagaban contribución y las vacas sí. Yo he conocido eso, ¿eh? Eso que está bien.
No, si
pues
no.
Peor que mal.
No, si yo no hablo de eso, yo hablo de la vecindad, de las mujeres y las vecinas se prestan.
No, bien, aquí yo no he conocido nunca que ha habido distancias.
Uh-huh.
No.
No, nunca he conocido.
No. Siempre, yo creo que por lo menos no.
O sea, que todo el mundo se ha llevado siempre bien, ¿no?
Sí,
como
sí.
Dice que iban, se criticaban en el lavadero.
En el lavadero pues siempre había alguna salsera que sacaba la lengua, pero madre mía, es mejor estar callando.
Uh-huh.
Claro, no es mejor.
¿Y luego qué hacían con la ropa?
¿Con la ropa?
Sí.
Tenderla por ahí, por todos los matorrales.
Uh-huh. Uh-huh.
Por todas las matas. Y las sábanas en una huerta que había que tenía la pared muy alta, pues allí ponerlas, cogemos unas piedras, bueno, yo no el balcón, lo voy a poner, porque balcones hemos tenido siempre. ¿Sabe lo que hacían? ¿Conocían la colada, que se decía?
Sí, ha conocido.
¿Eh?
¿Ha conocido hacer la
colada? Sí, he conocido hacer esas coladas.
¿Con la lejía?
¿Eh?
¿Con la ceniza?
Con la ceniza.
Cuéntenoslo, que no se conserva memoria de eso en casi ningún sitio.
¿No?
No, cuéntenoslo.
Sí, o hay poca gente tan vieja como yo por ahí. Porque tengo 83 años. Pero hace que estoy viuda 51.
Madre mía, lo siento.
¿Qué anda? Eso, mira, pues... al lavadero, ¿verdad? Con la ropa seca, hay que ir, y mojarla y tal, y bueno, y lavarla, remojarla y todo eso, y darle jabón. Y dejarle con un poco de jabón.
¿La ropa?
Sin aclarar del todo. Eso para hacer en la colada. Y después había esos cestos, ¿no ha visto unos cestos muy antes, grandes, donde se vendimiaba?
Uh-huh.
¿Se acuerda? Bueno, pues había, y abajo, pues no tenía hondón. Pero había... unas piedras que yo no conocí en casa, esas cosas aquí, pero en vecinas sí. Una piedra que la habían hecho a base de pico eso con un chorro así. Ahí hay una, en ese huerto de... No, en el huerto, un huerto que hay ahí, bueno. Y allí ponían aquel cesto y abajo echaban las sábanas. Y encima iban poniendo la ropa menuda que se decía, lo que se veía. Y luego un... saco grande, saco o cernadero lo llamaban, me parece, ese cacharro.
¿Cómo y dice que se llamaba?
Cernadero, me parece que se llamaba. Yo no he hecho nunca esos trabajos, pero yo me acuerdo de muy pequeña de ver eso. Y eso se le echaba un pozal o dos de ceniza, pero ceniza de cocinilla, no del fuego de aquí, no del fuego de fogón. Y luego, pues a cocer el agua, poner a hervir en el fogón. Y cuando empezaba a hervir, pues empezar a echarle por encima de la ceniza, que se pasaban allí los señores, las mujeres.
¿Y para qué se hacía eso?
Pues para limpiar la ropa. Ahora, después dejaba un olor muy bueno eso. Y después coger toda la ropa, volver al lavadero y darle una pasada con jabón y aclararla y limpiar y ya está. Pero mira qué trabajo. Sí, era terrible.
¿Cómo? ¿Pero cómo? ¿Qué es lo que aclaraban y limpiaban?
Pues la misma ropa que habíamos estado colándola con la lejía.
Sí.
La colada, que se decía.
Y entonces, una vez que se había echado la ceniza... ¿Se echaba ceniza?
Y había que echar el agua caliente hasta que el chorrillo de abajo caería bien caliente, la lejía aquella. Ahora, aquel agua valía muy bien para lavar cosas oscuras. Por ejemplo, estas cosas y así... Se limpiaba muy bien, quedaba muy limpia, no se estropeaba.
Uh-huh. Y entonces echaban el agua por encima.
Pero hirviendo por encima de la ceniza.
Y entonces salía por abajo.
Sí, pues echaba por todo, pero tardaba mucho empezar a salir abajo porque la ropa estaba muy escurrida.
Ya, estaba muy prieta, ¿no?
Sí, escurrida con poca agua.
Uh-huh.
Y hasta que no salía caliente del chorrico que caía al balde. Pues había que estar allí un par de horas o tres, con la colada, ver el trabajo que había.
¿Y luego qué se hacía con esa ropa?
Pues ir a lavadero otra vez, y darle una pasada de jabón y a mano, y aclararla, y esta. Y tenderla, luego dar a la culete aquel, luego allí, lo que uno llamaba. Sí, eso a gusto de cada uno, si querías más o menos, pero que se me mete poco. Y entonces es la vida de que llevaban las mujeres. Sí, arrasadas vivas. Bueno, yo a mí no me tocó eso, pero me tocó otras cosas que cosía la costura y pasaba las noches cosiendo.
¿Ustedes hacían la ropa?
Sí.
¿Usted cosía?
Toda.
¿Y para qué cosía usted?
Para fuera mucho, sobre todo pantalones. Cosía y trajes de hombres también.
¿Pero porque necesitaba dinero o porque...?
Pues porque tenía que trabajar y necesitaba dinero.
Uh-huh.
Y cosía por uno y por otro. Ahora no, ahora se vende todo hecho ahí. Y muy bien hecho que lo va a tener, porque entonces no se vendía más que la ropa de trabajo, hecha, camisas, pantalones y así. Pero ahora no, ahora está de primera, muy bien.
¿Y dónde?
Es verdad.
¿Dónde se podía aprender a coser?
Yo, sí. Mi madre era modista también. Ahora, como ella había aprendido, pues a ver los años que llevaría que había aprendido, no quería que yo me quedaría como los principios de ella. Y fui a Estella, al sastre, a los 14 años. Y iba todos los años 3 o 4 meses, febrero, marzo, abril y mayo. Y allí aprendí el corte de pantalón, de chaqueta, de chaleco y todo.
¿Y la ropa? ¿Vendía la ropa aquí en el...?
Yo, no, es que me traía. Pues venía uno, oye, me das este pantalón, me das esta camisa, me das este traje. Y así. Como ahora hay modistas también que trabajan por su cuenta, ¿no? Pues igual. Pero ahora hacer unas ropas cosidas, vender.
Entonces, usted hacía trajes de novia y de novio.
También me tocó hacer.
¿De los antiguos?
De esos pocos me tocó hacer. Porque entonces no era como ahora, que iban de blanco. Se los compraba una tela, a lo mejor que les parecía, y luego, pues como tenía figurines, ¿sabes los figurines?
No.
Pues son como revistas, que allí tiene pues todos los modelos de trajes y de vestidos y de todo.
¿Pero se podía poner uno cualquier color en la boda?
Sí, el que quería. ¿Y por ejemplo para la boda?
Sí.
Sí. Por eso se va a reír un poco. Hubo una que se casó, bueno, en Pamplona, está en la Diputación empleada. Había una boda, tendría ya 3 o 4 años, y la llevamos a la boda. Pero entonces se casó de calle, en aquella boda. Y claro, al venir a casa me dijo su padre, vamos, que has visto la boda, había mucha gente, había... qué bonito. Y dice, sí, hemos ido a una boda, pero no se ha casado nadie. Como no lo había visto de blanco.
Ah, claro.
Como dice que aquí está la mocita.
Uy, la moto esta.
Sí. Mira, está cortando lenta con la motocicleta. ¿No has visto nunca?
Sí.
¿Podemos cerrar la ventana? Porque si no se va a oír luego la cinta.
¿Eh?
¿Podemos cerrar la ventana? Porque si no se va a oír la cinta luego. Esto que no se oye luego.
Si podemos cerrar el balcón.
Sí,
sí, podemos.
Eso es cortado, eso es blonda. Y todas estas picadillas de por aquí, todo tú. Como ahora no hago casi coser, pues... Ahora ganchillo, hago mucho. Y jerseys y todo, les he hecho mucho jersey a estas crías.
Y... ¿Quiere hablarnos de las bodas de antes?
¿Eh?
¿Cómo eran las bodas de antes?
¿Cómo eran las bodas de antes? ¿Cómo iban vestidos?
Sí, por ejemplo,
tengo una foto, la foto de la boda mía, si quieres la traigo. Mira, ahí es esa fotografía que está ahí.
Sí.
No, eso es a los 4 o 5 años que se murió mi marido, un hermano tenía yo, y sacó unas chiquitinas. Y el marido de la hija mayor lo llevó, lo amplió, y mira lo que hizo. Y llevaba más de 45 años aquel uno pequeñito.
¿Quiere que la baje?
Sí, por Dios, cómo no.
¿Y antes las bodas, cómo eran las bodas? ¿Qué,
¿eh?
¿Las bodas de antes cómo eran?
Las bodas, pues mira, yo...
¿El novio buscaba a la novia en su casa o cómo era? ¿Cómo era?
Mira, no, déjelo igual, ¿eh? Vale, no importa, es igual. Mira, había un cura más raro que la sopa de ajo. Que no quería que irían, por ejemplo, pues la novia por un lado y el novio por otro con sus acompañantes. Déjelo en el suelo igual, ya lo pondrán aquellos. Será bastante difícil de colocarlo. Déjelo ahí,
tranquilo,
donde están esos peluches.
Ya lo puedo.
¿El cura que dice que no quería?
Pues quería que irían todos juntos. Novios y novias y estoy acompañantes y todo, como en un... Eso, como si fuera una juerga. Ya voy a traer la
fotografía, entonces...
¿Les mandan a ustedes?
Sí, claro.
Pues será desagradable, ¿no?
Oh, qué va.
Todo lo contrario, con usted es un placer.
¿Eh?
Que con usted es un placer.
¡Uy!
Que sí.
Bueno, ¿ahora o qué quieres que te diga? Ah, ya me traes una fotografía.
Ah, pues sí, ¿eh?
Pero ya se la rompe ya, mira.
A ver.
Yo tenía 22 años y él tenía 27. Pero vivimos poco, 10 años solo.
¿Solo estuvieron 10 años juntos?
Sí, 10 años, pero de 10 años vino la guerra del 36 y el noviembre del 37 pues le tocaron las quintas y tuvo que ir.
Uh-huh.
Y el segundo hijo nació justo a los 7 meses de que él había entrado en filas. Y estuvo 18 meses enteros. El 14 de noviembre ingresó en el Regimiento América de Pamplona. Y el 14 de mayo del 39 volvió a casa.
Madre mía.
Y después vino un poco enfermo del corazón. Estuvo 4 o 5 años, por fin se murió el 45.
Vaya, hombre. Murió
anda. Y no me pagaron un duro de nada.
¿Y ahora no le han pagado?
Y ahora... Esto está rompiendo. ¿Han venido esa gente o no?
No.
¿No? Y ahora yo... Me gusta mucho leer. Y yo leí en el periódico el año 78. Para los familiares muertos en la guerra, esto para los que se habían muerto en la guerra y familiares de los muertos esos. Y yo de ahí empecé a investigar con un notario, con un abogado, bueno, con todo lo que me vino a la cabeza. Y hasta tengo una carta de Sabino Fernández Campos, secretario del Rey, que tenía una amistad, y él escribió. Me costó 7 años a conseguir, hasta el año 85. No escribas eso.
¿Pero qué le costó conseguir?
¿Eh?
¿Qué es lo que le costó conseguir?
Pues la pensión que tengo ahora. No escribas eso, ¿eh?
No.
Y esta está cogiendo todo lo que estoy diciendo ahora.
No.
Sí, aparezca yo para ir por el mundo entero.
No le querían reconocer la pensión porque su marido ya está en la guerra, tenía derecho, claro. Que usted.
Pero sí, ¿cuándo vino el derecho? El año 78. ¿Y desde el 39 que se terminó? ¿Y el 45 que se murió?
¿Y cómo hicieron ustedes para vivir?
Pues teníamos unas pocas tierras. Mi padre era albañil, que está ahí. Mira, ahí está. Ahí es... Ah, no, se lo han quitado. No sé si era lo quitado. Ahí es donde está. Debe ser nieto, ese que está ahí, ese soldadico.
Uh-huh.
Y pues vivir como se podía.
Uh-huh.
Unas veces mal, otras peor y otras como se podía. Porque... Porque aquí la gente, los mayores que se dicen los ricos, pues tenían aprisionados a la gente baja.
¿Por qué? ¿Qué pasaba entonces? ¿Qué?
Pues como antes pasaban todas las cosas.
Uh-huh.
Y claro, como en el mando estaban los ricos, pues tenías que estar callando.
Uh-huh.
¿Qué ibas a hacer? No había salida.
¿Y cuando su marido estuvo enfermo llamaron al médico? ¿Pudo tener un médico?
¿Qué era uno que había aquí del partido que sabía menos que nada? Y de vez en cuando, pues íbamos a Pamplona al médico, como nos parecía. Pero nada, total, unas gotas, unas bobadas, nada, estuvo... Con 37 años murió. Y yo tenía 32. Y así es la vida. Así que ahora viven como unos marajas, todo el mundo. Es verdad. Buenos sueldos y ya, la vida la pepa. Y trabajan 8 horas, y entonces no había 8 horas. Porque mi padre trabajaba de albañil toda la vida y no había 8 horas. El pantano de Ayoz, que estuvo haciendo él, pues se levantaba cuando amanecía y volvía cuando oscurecía. ¿Y cuánto ganaba? Pues 6 pesetas al día. Pero esto era el año 28. Que del año 28 ahora.
¿Y cuando su marido se fue a la guerra, no vio a su marido ya más en todo el tiempo?
No, ya solía venir. Pero cuando nació el hijo ese, que nació a los 7 meses de marcharse él, tardó 5 meses en venir a casa y no lo conocía todavía.
Fíjese.
Y a callar. Y no pagar ni un duro, ni una, nada. Y esas disposiciones que vinieron el año 78, que leí yo, pues eso, en el tiempo de Franco seguía, pues mira.
No, Franco ya había muerto.
¿Eh?
Que Franco ya había muerto en el 78.
Pero esas disposiciones eran de esto.
Y cuando usted tuvo sus hijos, ¿quién atendió a usted? ¿Quién la...
Al primero nadie, una vecina.
¿Una vecina?
No estuve ni en un médico ni en nadie. Cuando llegó la hora, vino una vecina y se acabó.
¿Y cómo hizo? ¿Había una señora que se llamaba o cómo?
Se llamaba la mujer.
No, digo que llamaban a la señora o cómo.
Pues sí, pues le decíamos, oye, pues no sé quién. Ah, una hermana tenía yo entonces soltera en casa. Y pues venía la señora, decía, ni mi suegra que vivía aquí. Y ya está, hasta que llegaría la hora de que nacería el hijo. No pasaba nada, pues porque no pasó, pero si hubiera pasado, pues ya está.
¿Y cómo ayudaban las estas mujeres que eran especialistas o...?
Especialistas en nada, ¿qué va? ¿Qué va?
¿Tenían más problemas las mujeres?
No, nada.
¿No se murió ninguna mujer aquí en el pueblo de parto?
Yo no he conocido. ¿Y no sabemos de nadie de eso? No. Y todas las ciudades, incluso han tenido aquí una, pues tuvo gemelos, una pareja de gemelos, después a los 2 años otros 2.
¡Madre mía!
Y ahí, bueno, entonces ya vino el médico del partido, vaya. Y ahí se han criado 4 y viven, ya tienen, pues los mayores tenían 48 años, las otras tenían 46. Primero eran chico o chica y después 2 chicas. Ya se han casado, tienen hijos, están muy bien.
¿Y era costumbre dar algo a la comadrona? ¿Regalar algo?
Pues yo no me acuerdo, me parece que era, no sé lo que, entonces eso no me acuerdo.
¿No era nada estipulado, nada fijo, nada...?
No, qué va, era como una vecina de otra cualquiera, que le llamabas, oye, ven. Nada. Y después a bautizarlo, igual que había una nevada así, se había metido a la mañana, a bautizarlo a la tarde, aunque había nieve.
¿Aquí lo bautizaban?
Sí, el cura. ¿Estaba aquí el cura?
Había cura, sí.
Mira, ahora no tenemos cura.
¿Y en el... los bautizos se celebraban?
Sí.
¿Se hacía banquete?
No.
¿Y cómo se celebraba?
¿Cómo se celebraba? Pues llevar a la iglesia, bautizarlo. Comprábamos 2 kilos de caramelos y peradillas y cosas, y del balcón después echarles a todos los críos. Y nada más. Pero ahora ni eso se hace. Bueno, yo no sé si hacen ahora, yo no veo.
¿Y aquí en el pueblo había fiestas?
Sí.
¿Qué fiestas había?
El 8 de septiembre, la Virgen... eso. La Virgen de Mendigaña. Unas fiestas, bueno, se divierte un poco bien. Yo de aquí, como no tengo falta de salir, que está todo aquí en la plaza, porque la casa da... Pues yo no salgo de casa, pero veo del balcón y de la ventana de allí, del pasillo. Pues hace una hoguera grande el víspera, ahí, en medio, en la plaza. Y asan ahí queso, las chistorras que asan, y costillas, y queso, y lo que hacen ahí, ahí se pasan y meriendan, ¿no? Bueno, a la noche vaya. Porque hacen una hoguera después de la novena. La novena se hace pues a punto oscuro. Y al salir hacen la hoguera y ya hacen todo eso.
¿Qué significa a punto oscuro?
Pues cuando ya va a oscurecer.
A punto de atardecer.
Claro. Y ya son ahí, pero qué sé yo, los kilos que son de chistorra. Y costillas de cerdo. A veces los perros comen las mitades por ahí, porque no terminan.
¿Y qué lo hacen los jóvenes? Los
ellos, mismos. entre ellos todos. Pero hacen una obra terrible, grande. Y después la música, traen unos músicos y ahí bailan y ahí se divierten.
¿Y qué relación había antes entre las vecinas? ¿Cuándo llamaba usted una vecina? ¿Cuándo veía usted una vecina? ¿O a las vecinas? ¿Cuándo era costumbre que se ayudaran unas a otras? ¿Qué?
Pues cuando tiene una necesidad, oye, corre que me pasa esto. Por ejemplo, cuando está pariendo una vaca, que antes las teníamos aquí en la cuadra.
¿Y entonces qué se hacía?
Oye, pues estar y esperar a que empezaría a sacar los brazos, agarrarle y sacarle la cría a la vaca.
¿Cómo ha dicho? ¿Qué hacía? ¿Qué agarraban? ¿Cuando esperaban a qué?
Pues a que empezaría a sacar los brazos.
Ah, los brazos.
Claro.
El ternero.
¿No has visto nunca parir una vaca? Mira, ahora estos, ayer parió una. Pues ahí, no, ¿por dónde han venido? ¿Por ahí abajo? ¿Por ahí está la?
Sí, hemos venido desde Estella.
Ah, sí. Pues ahí están unas granjas, ahí incluso hay 40 o 50 vacas. Y paren, esta noche parieron una, hace 3 o 4 días parió otra. Y claro, anduvieron muy mal para sacarle porque era muy grande y para eso va ahora a Estella a traer suero. Esa le pone el suero, no llama al veterinario.
Anduvieron muy mal para sacar el ternero, dice.
No, para sacar el ternero con trócolas. ¿Sabe lo que son trócolas? Ese señor sabrá que son unas trócolas.
No, ¿qué es? Cuéntenoslo.
Pues qué sé, son unas cosas.
¿Para darle la vuelta al ternero?
No, sí, voy a darle la vuelta. ¿Qué va? Las trócolas le atan a los racicos, entre las uñas que tienen, y allí le atan. Y las trócolas agarran a un pilar y de allí van tirando cuando la vaca hace la fuerza. Entonces le tiran, pero hay veces que han tenido que poner el tractor y arrastrar la vaca, ¿no? ¡Qué pobre animal! Y bueno, entonces las diabluras. Diabluras no, hay que hacerlas. Pero... Y ahora va esa, que el otro día le tiraron mucho a un ternero y el ternero se ha quedado pues muy así, y le pone suero. Ella le pone.
¿Y para qué pone el suero al ternero?
Para animarle, ¿eh? Porque el suero tiene de todas esas cosas, magnesio y qué sé yo, está compuesto de todas las cosas. El suero para animales, vaya. Se pone inyecciones.
¿Y cómo se cuida el ternero? ¿Qué se le hace? ¿Qué cuidados?
¿El ternero?
Sí.
Pues que mame a su madre, nada más.
Y cuando le han tirado mucho, a lo mejor...
Pues qué sé yo, pues
los
músculos pues se les tiran mucho y le cuesta ponerse de pie y qué sé yo, pues. Este invierno ha habido, no sé, mal. Igual a las 2 de la mañana, oye, vamos que está pariendo una vaca, pues ala, allí están igual 2 o 3 horas o 4, hasta que sea. Hasta que se levanta el ternero, porque la vaca le lame y le seca.
¿Cuánto tardaría más o menos una vaca en parir?
Que desde que se cubre, 9 meses y algún día. Ahora, naciendo los 9 meses ya no tiene fecha fija.
Pero en salir el ternero, una vez que se...
Que cuando está pariendo empieza a parir. ¡Ay, madre, eso según! Si es pequeño lo pare fácil, pero si es grande, pues... Y a veces se le sale la matriz.
¿Y no
que es más larga que la de allí?
¿Y no llaman al veterinario?
Entonces sí. Y lo primero, también esto alguna vez le han entrado una matriz, pero lo primero hacen anestesiarla a la vaca. Porque las vacas, claro, una persona le dice, oye, no hagas fuerza, no estate quieta o lo que sea, pero a un animal no le puede decir eso. Y entonces al anestesiarla, pues ella se queda anestesiada y hace, porque en el momento que sale la cría y echa las parias, que se dice, o secundinas, o cómo se llama eso. Pues ya empieza a ponerse en su sitio. Y estando anestesiada la vaca, pues está quieta y aquello empieza a ponerse normal. Y todas estas historias. Si lo sacaron, no entra al veterinario nunca.
¿Nunca llaman al veterinario?
Cuando se sale la matriz está bastante, sí, pero si no, no. Y cuando vienen a hacernos el saneamiento, que nos han hundido con eso.
¿Qué es lo que...?
Nos mataron 100 vacas.
¿Por qué?
Porque si tenían, no sé lo que, les pinchan, sacas y sale el bultillo ese.
¿Los quistes de perro o...?
¿Eh?
¿Los quistes
no,
de perro?
No, eso es si tienen maltas.
Claro.
Eso, la brucelosis, ¿qué se dice? La brucelosis. Y también si tiene eso de algo de tuberculosis también. Si nos están abrazando vivos, las tenemos todas marcadas con el número y todo. Y los terneros que ahora hay también no se pueden vender sin estar ya con esos pendientes. Nos están abrazando vivos.
¿Para qué ponen a los terneros los pendientes?
No son pendientes, son la numeración que tienen.
¿Y para qué ponen eso?
Con el número cuando ha nacido y todo. Tenemos que tener los papeles hechos. Pues que es un mareo.
¿Pero para qué? ¿Para vender? ¿Para cuando se vendan? O
eso es con la idea de que esté todo sano. Así como en Inglaterra ahora. ¿Qué tienen ahí? Que dice que van a matar 15 millones de vacas. ¿Eh? ¿No han leído?
Sí, sí. La enfermedad esa de las vacas locas.
De las vacas locas, eso. Cualquiera come agarre de vaca. Dice que lo han traído desde hace 3 años, cualquiera sabe. Pero eso me parece que les da más a las pintas, porque son más débiles esas.
Usted no tiene pintas, usted tiene...
Pirinaicas, las nuestras son todas pirinaicas. Y salen todos los días al campo.
¿Y en qué se diferencian las pintas de
las pirinaicas? Pues las pintas porque se dan leche, mucha leche, con la idea de la leche.
¿Y
estas, simplemente la leche, ¿verdad? Que llevan las fábricas, antes se vendía cada uno la suya.
¿Y qué hacían con la leche de las vacas? ¿Qué hacían con ella?
¿Qué? ¿Ahí en las fábricas esas? ¿O aquí nosotros?
Aquí.
No, nosotros no les quitamos más que lo que hace falta para casa, lo demás para los terneros.
¿Y con esa leche hacían queso?
No, para hacer queso hace falta las de las orejas lachas, que también tenemos.
Ah, también.
¿Queso? Pues no sé si me hay algo por aquí. Eso hace el hijo más pequeño. Tiene unas 400 lachas, tiene. Y corderos, y hace quesos.
¿Y
pero que son buenísimos. No sé si puede ir por aquí a algún caso. ¿Eso?
¿O cómo lo hacían antes?
Pues yo no sé cómo lo hacían antes, porque yo eso aquí no he conocido.
¿Y cómo se cuida
eso? ¿Ahora cómo se hace?
No, el cuidado de la vaca hoy en día, ¿cómo
¿El cuidado de la vaca?
Sí.
Muy fácil eso.
¿Cómo es? ¿Hay que ordeñar a diario o cómo...?
¿Qué? ¿La vaca? Nosotros no la quitamos más que para leche la que hace falta para casa. Lo demás no los quitamos, les dejamos al ternero.
Y luego, ¿con las vacas qué hacen? ¿Venden las vacas?
Que conforme se van haciendo viejas,
claro,
vamos dejando crías de casa, terneras. Y cada año quitamos, pues no sé, las que parece que ya son grandes o viejas.
¿Y para qué quitan las vacas?
Eso para el matadero. Quiero para el matadero.
¿Y con la leche que se quedan ustedes hacen algún postre?
Lo que quieras.
A ver, cuénteme.
Pues si quieres hacer flanes, o quieres natillas, o lo que quieras. Con la leche de vaca para hacer queso no vale. Es leche de oveja, esta es leche de oveja lacha.
¿Aquí hay ovejas en el pueblo?
¿Eh?
¿Hay ovejas?
Sí, el hijo mío tiene ese que es chiquitillo ahí, tiene ahora 51 años.
¿Y qué tiene, ovejas?
Es de todos, lo mismo son las vacas, que las ovejas son de los romanos.
¿Y para qué usan las ovejas? ¿Para qué las tienen?
Pues para quitarle terneros, la lana, la leche para hacer quesos, para hacer cuajadas. Eso vende mucha leche. Mira, ahora estará vendiendo, pero mucha leche. Lleva los martes y los viernes a Estella. No sé, le encargan, le llaman y les lleva. Y ahora corderos tendrá muy pocos. Ahora, ordeñar.
¿Qué es lo que lleva? ¿Los quesos? Dice.
Y también la leche. Hace cuajadas ahí al... Muchos le piden. De las tiendas y bares ya tiene una maquinica. Mete un litro en cada bolsa y con una maquinica eléctrica le cierra y ya está. Ya habrán visto esas bolsas de leche, ¿no?
Sí.
¿Qué habrán visto?
Sí. ¿Qué es lo que cierra? ¿Qué ha dicho? ¿cómo?
Eléctrica, una maquinica eléctrica que tiene y con eso le cierra. ¿Quieren probar este queso? Que está muy duro.
Venga, un
esto es queso, queso, ¿eh?
¿Y tareas del campo hacían ustedes aquí?
Sí.
¿Qué cultivaban en el campo?
Pues y ahora mismo también. Pues trigo, avena, cebada y forraje, mucho forraje para las vacas.
¿Y cómo preparaban el campo?
Pues con el tractor, primero, imaginar.
¿Cómo hacían? ¿Roturaban la tierra?
Sí.
¿Para qué?
Con esos tractores que tienen, uno tiene tres rejas, otro tiene cuatro rejas, ¿no ha visto?
Cuéntenoslo, ¿cómo lo hacían?
Pues ir al campo y maquinar.
Pero antes, cuando solo había bueyes y cuando solo los ricos tenían los bueyes...
¡Uy, madre! Pues entonces no había más que un brabán de media chupa con la reja que les costaba... Lo que ahora lo hacen en una hora, entonces les costaba todo el día. Y así todo cambió. Y como las cosechadoras...
¿Las mujeres recogían o no?
Sí, ¿recoger lo qué?
La cosecha.
También. Yo no he ido nunca al campo. Pero sí iban. Cuando hacían con la hoz y hacían con la guadaña, pues iban a recoger y atar. Los hombres atar y las mujeres recoger. Ahora yo no he ido nunca.
¿Y las mujeres no tenían que llevar la comida a los hombres al campo?
Sí.
¿Cómo era esto?
¿El almuerzo?
Eso, ¿cómo era esto?
Pues ellos iban al punto de la mañana y estaban escarrando habas o maíz también, que se helaba, ahora se siembra eso. Pues desayunaban los hombres, que realmente ellos solían decir que bebían aguardiente usual, que lo hacían en casa. Aquello. Tenía que ser aquello veneno. Y a eso de las 8 o las 8:30, pues el almuerzo.
¿Y cómo era lo del almuerzo?
Un cuenco de patatas grande y unas magras así, del pernil, con tomate o pimientos. Eso era a la pieza, se llevaban.
¿Cómo dice, a la pieza?
A la pieza, al campo.
¿Cómo dice que llevaban?
¿Eh?
¿Cómo ha dicho, a la pieza llevar?
Les llamaban pues, a la pieza. ¿Qué pieza hay que llevar el almuerzo? Pues a tal pieza, ya está. Porque no es como ahora, que han hecho la parcelaria y está todo más... Coman todo eso si les gusta. Y si no, le llamaré a la nieta que suba uno entero.
Está riquísimo. Pero no creo
pues lo coma todo si les gusta. ¿Sí?
¿Ve mucho a su nieta?
¿Eh?
¿Ve mucho a su nieta?
Todos los días, hasta que a todas horas. Hija de ser. Porque aquí tengo esta la hija y otro hijo casado en el pueblo. Se casó con una de Ugar y viven ahí abajo, que tiene dos granjas, ¿no han visto ahí viniendo? Pues una es de ovejas y la otra de vacas.
¿Y son de sus hijos?
Sí.
O sea, que tiene toda la familia aquí realmente, no se ha movido nadie, no tiene...
No, otros dos hijos mayores tengo que estar en Tegama, tienen camiones, trailer. Uno cada uno tiene. Y uno es tan decidido que le digo que sabe matar por ahí. Pasa ahora a Inglaterra, por ese túnel que han hecho con el camión. Digo, ahí te has de matar. Y a esto, a Marruecos, ha estado trayendo todo el invierno tomates. ¿De dónde es que eso es que dice que va, eh? Argel, es ahí. Pues ahí pasa con el camión, pasa el estrecho, el barco y todo. Es un trailer que carga 27 toneladas. Y de tomates ha estado trayendo todo el invierno. No sé cómo se atreve, el otro no. ¿Tengo cuatro?
Fíjate. Pero claro, estos de que viven en Tegama, ¿has dicho?
En Tegama, Guipúzcoa.
Eso ya no ve tantos, ¿no?
No, pero bien, el otro día el domingo estuvieron y ahora para Semana Santa pues vendrán, se pasarán aquí todos los días. Porque tienen una casa ahí, compraron una casa vieja, la tiraron toda y la hicieron nueva. Y así es la vida.
¿Qué es lo que nos iba a contar antes de las bodas? Que el cura no quería no sé qué y entonces...
Había un cura viejo que era más raro que la fiebre. Y aquel no quería que iría, pues ya sabes cómo van ahora, ¿no? No, todos juntos, ala. Todos a la iglesia. Y después decía, bueno, a ver dónde está el novio, está la novia, venga, pongan aquí.
¿Y era costumbre de poner a los novios algo cuando se casaban?
Ah, sí, aquel cacharro que ponía por la cabeza. Pues
cuéntenos cómo era eso. Que no
¿cómo le llamaban a eso? No sé.
No sé.
El yugo le llamaban, me parece.
¿A qué se usaba lo del yugo?
A mí me pusieron.
¿Ah, sí?
Sí.
¿A usted le pusieron?
Con esto nos cagamos así mismo, ¿oye? Un abrigo de pelús marrón. Esto es, porque entonces se hacían ahora cómo hacer esas historias. Mira, sin embargo, mira, esas dos que se casaron ahí, las dos hijas que se casaron, una hace 3 años y la otra se casó en julio este año. Esta de aquí está en el esto, en el gobierno de Navarra. Y aquí ya está en el Ayuntamiento de Estella. Una lleva 7 años, la otra lleva 5 para la Diputación o Gobierno de Navarra, igual.
Son nietas ya.
Esas son nietas las dos. Luego vendrá esta. Estará ya para llegar. Suelen venir todas las semanas.
Entonces, ¿qué es lo que le pusieron? Que no nos ha terminado de contar. ¿Era costumbre poner encima de las cabezas de los novios?
No, le tapaban.
A ver, ¿cómo?
Calla, tapaban a uno, al otro no. A la novia la tapaban. Y al novio no. Porque las mujeres, como se ponían mantilla para ir a misa y los hombres se quitaban la boina, pues yo creo que lo hacían por eso, ¿no? Ahora no, ahora está de todas las bodas ahí en la ermita.
Y entonces.
Una ermita muy bonita tenemos.
La tapaban con una especie de. ¿Cómo era? Una.
Que sea una cosa así ancha, que sea todo de estos que te hay en la iglesia con dibujos y portados de oro.
Sí, y al novio no.
Al novio no, los hombres tienen que descubrirse cuando van a la iglesia, ¿no?
¿No le ponían por el cuello o algo?
¿Quién?
El cura.
Pues el cura estaba vestido diciendo la misa.
Y eso, ese. Le llamaban el yugo, ¿no?
Decía que le llamaban yo, pues no sé.
¿Y era costumbre no dejar ir a dormir en los novios esa noche?
No. Que va, pues después de comer cogías, venía un taxi de Estella y te llevaba donde querías.
Sí.
A Estella a coger el tren generalmente, porque el tren de Estella a Vitoria se quitó hace unos años, pero había. No duró muchos años, desde el año 28-29 se fundó eso. El tren ese que había.
Había un tren de Estella a Vitoria. ¿Tú?
Sí. Y si no hubiera venido la guerra, tenían planeado para haberla sacado de Estella a Marfilla. Pero ya vino la guerra y se cortó todo eso. Y luego vinieron los autobuses y toda esa cosa. ¿Por qué autobuses? Vienen aquí todos los días de. ¿Cómo el queso ese, si les gusta? Si no, le llamaré a la. Que suba un queso entero.
Que no hace falta, está muy rico, poquito a poco.
Si no hay mucho, es poco.
Y entonces, aquí no era costumbre de hacer viaje de novios.
Sí.
¿Y había perras para eso?
Unos tendrían, otros no, yo ya fui.
Sí. ¿Y dónde fue usted? ¿Dónde fue usted?
Mira, tengo los oídos mal y oigo mal.
¿Que dónde fue usted de viaje de novios?
Pues fuimos lo primero a Vitoria, allí donde fuimos a San Sebastián, me parece. Ya ni me acuerdo ni cuántos días, tampoco estuvimos. Y nada más. Y yo me casé a casa, este era el. Era de aquí, del pueblo.
¿Y la educación de antes cómo era? ¿Había escuela aquí en el pueblo?
Sí, había escuela mixta.
¿Mixta?
Sí.
¿Y qué enseñaban?
Ahora, yo iba a Anderas, a las monjas.
¿Dónde iba?
A las monjas, ahí, Anderas, hay un colegio de escolapias.
Ah, Anderas.
Sí.
Anderas. ¿Es Anderas o Anderas?
¿Eh?
Anderas, dice que va. Sí,
ahí está, ¿no han visto cuando venían?
Sí, yo creo que es donde nos hemos venido. ¿Eso es un colegio?
Sí, escolapias.
De escolapias. ¿Y estaba interna allí o qué?
No, venía todos los días a casa.
¿Y podía ir y venir? ¿No era muy lejos?
No, se está difícil. Había una corte de aquí, un camino. Ahora la han quitado porque han hecho la parcelaria, pero antes había, el camino estaba recto de ahí. Recto no había, eran mal caminos si llovía. Pero íbamos bastantes.
Iban bastantes allí para. ¿Y qué les enseñaban?
Las cuatro reglas. Lo más que.
¿Cree usted que a sus hijos y a sus nietos han tenido mejor educación?
Pues qué sé yo, los nietos sí, pero los hijos parecida.
¿Parecida?
Porque los nietos han ido a la profesional y ahora está la pequeña 14 años que tiene, a cumplir este año está eso que dice la secundaria, que yo no sé lo que es. Después de los 14 años les van a tener 2 años más. No sé cómo me ha venido, está todos los días aquí, y hoy sábado más todavía.
Uh-huh. Y de ser esta joven, ¿qué haría que no ha hecho ahora? Que no ha conseguido.
Mira, yo tuve una juventud muy mala, porque justamente cumplí 18 años y me murió un hermano de 16 años. Y a los 8 meses de morirse el hermano, se murió la madre, mi madre. Uh-huh. Así que con 19 años, se murió el hermano con 18 y la madre para los 19. Y la abuela tenía 85. Uh-huh. Y el padre, pues, bueno, el padre no era muy viejo. Y nada más, así que esos 2 o 3 años pues los pasas aburrido, mal, ¿no? Y de mala. Pues, porque aquí cuando tiene uno luto no sale a la fiesta ni nada, a bailar ni a nada. En casa quieta, viendo de la ventana lo que puedes. Y no más nada. Y la vida es así. Ahora, la vida yo, en la ciudad no me ha gustado nunca. Y ahora menos, seguramente. Porque dicen que ahora está peor.
De tener usted ahora dinero, todo el dinero que quisiera, ¿qué haría?
Irme a Egipto.
Anda.
Sí, señora.
¿Y por qué?
Pues porque me gusta mucho viajar.
Y
no puedo, pero si no, ya lo pediría.
Sí.
Y me gustaría ir sola, uh-huh, sin nadie. Porque vas con otras personas y dices, oye, hoy vamos aquí, hoy vamos allí, hoy esto, el otro. Vas tú sola, haz lo que quieres. ¿Es así? Pues me gustaría ir a Egipto.
¿Y por qué a Egipto?
Pues por ver cosas muy antiguas y luego ver todas las cosas que hay por allí. Que dicen, vaya, yo en la tele solo ves. Pero ahora tampoco se puede fiar, porque después de que mataron a ese hombre, ahí Jerusalén y Egipto, todo eso debe estar muy cerca.
Sí, desde luego ya no...
Ahora ya es mejor estar en casa.
Entonces, de ser usted joven otra vez, no cambiaría nada.
¿Qué total, para qué?
¿No le gustaría haber estudiado más?
Eso sí. Estudiar, sí.
¿Qué le gustaría haber estudiado?
A mí, geografía e historia. Y ahora mismo, de los libros de las mocetas que está estudiando eso es el instituto, pues muchas veces me paso tardes enteras leyendo. Eso sí me gusta. Me gusta mucho.
¿Para ser qué le hubiera gustado?
Para ser, pues no sé lo que me hubiera gustado ser. Qué sé yo, ser profesora es bastante complicado y el trabajo. No sé. Igual viene esa nueva, están aquí, ¿verdad? Está. Está de allí.
¿No le hubiera gustado conocer algún otro lugar? Además de Egipto, conocer algún otro lugar, de haber podido.
¿Lugar? Pues no sé, Egipto sí. Y el muro de las lamentaciones que dice que merece la pena. Es una pared que se dan con corrones allí, ¿o qué hacen? ¿No es así?
Sí, sí. Vamos a ver.
¿Y todo eso ha escrito esta moceta desde que está aquí? ¿Y lo que te van a pagar? ¿Nada?
¿Eh?
¿Lo que te van a pagar?
Nada.
Pues no lo ves. ¿A qué te han mandado?
No me queda claro. Bueno, aquí los terneros, entonces, cuando las vacas crían y los terneros...
Los terneros vamos a vender comedores, que se dice, cuando tienen 3 o 4 meses.
Sí.
Pues los llevan y esos ya los ponen hasta que pesan 300 kilos al canal. Suelo llevar ahora y para llevar 10 o 12.
Y otra cosa que se me olvidaba preguntarle, ¿los hijos, usted tuvo los hijos en casa, dijo entonces, y nada más que le ayudó su vecina y la abuela y una
No, tía? Pero después, para el segundo ya que tuve, ya había un practicante, un enfermero que se dice,
sí,
que tenemos como ahora, está aquí vive la chica esa enfermera, que ha venido hace poco, pero antes estuvo una de 16 años hasta ahora. Y ahora han cambiado, ha cogido ya otro partido, pero esta ha venido hace poco. Y vive aquí, en esta casa de aquí.
¿Y entonces?
¿Eh?
¿Y entonces?
Entonces sí, entonces le llamábamos al practicante, que le llamábamos, que vivía ahí en un pueblo. Pero yo le decía a la señora, no le llame usted hasta que nazca el crío, que no hace falta aquí que venga nadie. Qué ocurrencia.
¿Y cuando nacía el crío, qué hacían con el crío? ¿Cómo, qué cuidados daban al niño cuando...?
¿Qué, en cuanto lo hacía?
Sí.
Ay, qué sé yo, lo que le hacía a la filia mujer, yo no lo veía. Pues limpiarlo y no sé lo que haría, porque bañarlo no creo que lo haría. Pero ahora hace cosas terribles, oí.
¿Qué cosas terribles hace?
Una amiga de esta, de la hija, vamos, de la nieta, esta que va a venir luego. Pues tiene allí unos amigos, sobre todo ella. Pues con la primera niña le subía la tensión hasta 25.
¿A quién?
A ella, la madre. Bueno, llegó la hora, lleva luz y todo, pero la cría, pues nada, no vale para nada. Sentada en una silla y ni habla, ni come, ni nada. Y ahora ha tenido otro, ahora 8 meses o así, y lo mismo empezó. Y los médicos, pues quizás a lo mejor habrían eso para probar. Para cuando ya llevaba 5 meses, ya le estaba subiendo la tensión arriba. ¿Y sabe lo que le hicieron? Pues la cesárea, y le sacaron el niño con 900 gramos, que pesaba nada más. Bueno, lo han metido a la incubadora, lo han tenido allí hasta que ha hecho ya los 1,5 kilos, que es lo normal que dicen ellos. Y ahora ya tiene la cría ya 8 meses y dice que está preciosa. Ahora se le ve, porque tengo yo otra nieta que tiene una niña de 4 meses y está más esa de 4 meses que esa que tiene 9, la que le sacaron con 900 gramos. Pero lista y maja que está. Pero se pone normal, yo creo, porque dice que está muy maja. Y la otra, sin embargo, que tiene 4 años, pues dice que está allí, nada. Está en una silla, ni habla, ni come, ni hace nada.
Qué
horror. Pero mira la ciencia. Ya decía.
¿Y eso no pasaba antiguamente?
Virgen Santísima, ¿qué va?
O sea, aquí no se murió ninguna madre de parto ni cosas de estas.
Yo no he conocido. Pero no se ha muerto ninguna porque Dios lo quiso, pero por la asistencia que había.
Y algún niño sí que se habría muerto, ¿no?
¿Eh?
Algún niño sí que se habría muerto, ¿no?
Niños sí se morían. De pequeño me acuerdo, y la fulana le mató el crío. Porque no había las cosas que hay ahora, porque ahora hay. Yo he oído a médicos, a este médico tenemos algún médico, pero extraordinario. Dice que la ciencia que ha adelantado bastante, pero la cirugía, barbaridad. Es verdad eso. ¿Quién ha visto el corazón con los ojos de la cara hasta ahora, hasta hace pocos tiempos? Nadie. Antes no hacían eso, le abren ahora el esternón a uno, un cuñado de esta de la hija, el año pasado, hace 2 años, le abrieron así, no sé lo que le hicieron en el corazón, y está también, él claro, tendrá que tener sus cuidados. Pero está perfectamente. Y antes ya hacían eso. ¿Qué va?
Desde 1960 y algo.
Pues bueno, lo tal hace 30 y pico años. Sí. Pero para entonces, en las pruebas, ¿cuántos nos habían muerto? Hasta entrar en...
Muchos, ¿eh?
Pues claro que sí. No sé.
¿Y usted vio cómo crió a sus hijos?
¿Eh?
¿Cómo crió a sus hijos?
¿Cómo los crié?
Sí.
Pues ¿cómo los crié? ¿A teta?
Se daba mucho.
Claro.
Se daba mucho tiempo la teta.
Yo, mientras no venía otro, le estaba dando mamá. Claro, empecé a ayudar cuando ya se ve que tienen necesidad, porque no se van a estar siempre con el pecho hasta que tienen igual 10 meses, pero lo demás sí. Y se criaron muy majos. Ahora, a uno, al segundo, mientras estaba su padre. Todavía que estaba en la guerra, que no vino hasta mayo. En marzo así empezó enfermo. Y teníamos un practicante muy bueno, listo, más que el médico. Por lo menos ponía más en interés. Me dije, este que tiene meningitis a la médula. Porque estaba rígido, rígido. Y digo, y dile al médico cuando viene esto que te he dicho yo. Y se lo dije. Que hay que ponerlo porque no había penicilinas. No había predicado entonces. Dice, porque hay que aplicarle no sé qué medicamento, pero no tiene que tener más de 38 de fiebre. Porque estuvieron. Y yo tuve 3 meses enfermo.
¿Lo tuvo?
3 meses enfermo estuvo ese crío, con 8 meses. No hizo ni llorar ni reír en los 3 meses.
¿Y luego se puso?
Ahora, mamaba siempre, no dejó de mamar. Y el médico, el practicante, que teníamos más en el practicante que en el médico, decía, mientras no te deje de mamar, no se te ha de morir, ya verás. Y así fue. Pero luego le empezaron a salir unos abscesos de pus en el codo. y en el hombro, que aquello era horrible, y le pinchó el practicante y saltó como el grifo de la porquería que le salió de allí. Pero no se murió, ahora tiene carne. ¿Este es el que va a Francia y a Inglaterra o esto a Marruecos? ¿Es el demonio? ¿Qué es el demonio ese? Bueno, uh-huh. Ahora listo para la escuela era terrible.
Uh-huh.
Y ahora tiene pues 57 años. Uh-huh. Y pesará unos 90 kilos.
Madre mía.
Yo le digo, por Dios, ten cuidado que te va a pasar algo.
Eso pesa demasiado, sí, al corazón.
Además, no es muy alto, es alto, pero es normal.
Uh-huh.
Y dice, ¿qué voy a hacer? ¿Quedarme de hambre? No. Sí, pero te va a pasar algún día algo.
Uh-huh. ¿Y nos podría contar alguna historia que sucediera en el pueblo cuando usted era joven o algún cuento, alguna...
¿Cuentos aquí?
Uno cuento, tradición del pueblo, alguna, y cuando usted era joven, pues no sé, algo que sucediese, que...
Pues no me acuerdo, qué sé yo.
O de cuando haya usted algún sucedido que haya usted oído contar, de cuando a sus padres...
Una historia...
Pues que reñían fácil los motos, me acuerdo yo, que de oír, pues cuando era pequeña yo.
¿Cómo que reñían?
Que se reñían, a lo mejor, pues qué sé yo, estaban por ahí, se empezaban a discutir y reñían. Los demás yo, pero verles no.
¿Que se pegaban o...?
Pues sí, pero yo verles no.
¿Cómo verles?
Yo no salía de casa casi nunca.
Aquí. Ah, verles pelear, se dice.
Sí. Verles a lo mejor, mira, están peleando, pero...
Aquí vivieron la guerra. Hubo
aquí no se notó nada.
No se notó nada.
Nada. ¿Qué? Nada más que ese 18 de julio, ¿qué fue? ¿No fue el 18? Pues oímos una corneta que tocaban ahí, como cuando llamaban aquí para sacar los ganados al campo. Porque antes se sacaban los ganados, había un ganadero, sacaba las vacas y la yegua y otras cabras. Y ahí va, ¿qué dice ese? Tocaba la corneta. Y dice, pues a ver, todo el que quiera ir a Pamplona a cuidar los cuarteles, que ha habido no sé qué, donde había habido alguna sublevación. Y entonces mi marido se sacó la ropa para ir él. Y este del palacio, que la mujer de este ya se murió en los dos. Era mucho chillado, que margaritas por aquí, que pelayos o historias, no sé, ya no me acuerdo ya. Y yo le dije a él, no has de ir, le dije a mi marido, tanto que habla esa de esas historias. Cuando le vea que va a salir su marido, saldrás tú, no has de ir. Más vale que no fue. Año y medio más que estuvo en casa. Ya se murieron también los dos esos. Pero quedaba mucho alarde, que si margaritas, que riquetes, que historias. Yo nunca me he metido en las historias. Ya, y ni entiendo tampoco nada.
Uh-huh.
¿Para qué?
Uh-huh.
Y quiso ir entonces, y se sacó la ropa y todo. Para ir, digo, no os deis. Cuando salga ese...
Cuando aquí. Una mujer decía no, el marido me decía.
No, y que era cosa, pues qué sé yo no sé. Había un cura ahí que era de Aitaleta, estaba el Letán. Y vino aquí vestido con unas borlas y qué sé yo, que había que ir. Madre querida, yo sí que le vi de aquí de casa, haciendo ahí en la plaza todas esas tonterías. Y vestido, ¿sí? Y no vestido de cura, ¿eh? Vestido como militar, con una boina, con una eso. Y dije, pero este hombre, metiendo ruido, para que irían. Pero él se fue hasta Charre Aranaz y de Charre Aranaz se volvió. Pues ¿para qué no siguió? Metiendo tanto ruido, como metía. Hace poco se murió ese cura, con 90 años.
Y que era un cura muy combatiente, por lo que veo.
De lengua.
Pero nada más.
Claro. No me escribas todas estas cosas, ¿eh?
No.
Como yo veo algún día que sale en la tele,
no se preocupe, porque para salir en la tele no tenemos vídeo, no es nada más que una grabadora. Estamos...
¿Y dónde lo vas a poner todo eso?
No, esto...
Sí, lo que está cogiendo esta.
No.
Ay, es la que... madre de Dios.
No.
Yo voy a hacer como la, esa, ¿cómo se llama? Como la Lina, esa Mórgaro, esa que dice, ¡ay, mujer! El otro día, antes de ayer, ¿cuándo fue? Es la región de la mujer.
Uh-huh.
¿Hay más?
Sí, no, le quería preguntar un poco eso que de antes, de que no hay ninguna tradición de cuando venía a casarse alguien de fuera del pueblo al pueblo.
Aquí no venía nadie antes a casarse aquí.
Nadie, no había
casado. Ahora sí vienen a la Virgen esa que tenemos ahí arriba.
No, pero digo que si alguien venía fuera del pueblo a casarse con una chica del pueblo o al revés. Una
sí,
chica,
eso sí,
no,
eso
no
sí, sí,
nada,
sí, sí.
No obligaban a
si la chica era de aquí,
sí.
Pues se casaban aquí.
¿Y no obligaban a ese chico a pagar algo, a hacer algo? No había costumbre de que tuviera que dar a pagar a los
no, no sé, eso no sé.
No. ¿Y había la costumbre del ramo a las chicas o algo así? Eso existe por la parte de León, de poner...
Sí, que tenía un ramo de flores.
Sí,
mira, este es el ramo de la mayor, de la que se casó hace 3 años. Mira cómo está.
Ay, que lo conserva ahí, qué bien.
¿Eh? No, pero ya está muy feo, muy feo.
Esto es de cuando era pequeñita. Pero este ramo, mira, ya que de antes no pusieron nadie. Cuando...
Todavía está aquí y lleva 3 años y pico. Le voy a dar mercromina a todo este rojico para que esté más vivo. Mira lo que pusieron aquí. Cumplí 82 años eso, y me pusieron esto. Y el otro día cumplió su padre 60 y le ponen en la tarta esto. Mira, ¿ves? 60 y 82. Son el demonio. Pero ahora está feo este ramo, pero era muy bonito. Y ahora le voy a dar con mercromina esto, con una brochica. Para que espabilen esas flores rojas, ¿no?
Uh-huh.
Mira, el de esa otra no lo ha traído, que se casó por... Esa se casó con el 29 de julio. Y ahí pongo todas las... van a las bodas. Que
las...
si primas, que si amigas. Y ahí traen uno y ando y lo dejo. Anda, y lo meto allí, en el que cacharro. Mira las bodas que hay allí.
¿Y los quintos? ¿Había alguna tradición de los quintos cuando se iban a la mili?
¿Eh?
Los quintos cuando iban a la mili. ¿Había alguna tradición de los quintos de...?
Antes más sí, pero ahora ya no veo nada yo de eso.
¿Hacían alguna fiesta o alguna despedida o algo?
Aquí había muy pocos. Cuando más había 3 o 2 y años que ninguno. Ahora ya. Antes sí, porque ahora... Estábamos aquí 250 habitantes hace esto 30 años y ahora no estamos ni 80. Porque todos han ido a trabajar, porque la mayoría de la gente de aquí, de este pueblo, nosotros no, pero porque teníamos algo de campo y así, pues eran renteros de estos del palacio, que tienen mucha hacienda estos.
¿Cuáles son los del palacio? ¿Que hay un palacio?
Este es el palacio de ahí.
Esa casa señorial,
esa.
Que eran muy ricos.
Yo no sé, pero la hacienda tienen barbaridad.
Uh-huh.
Hacienda tienen mucha. Y llevaban terrenos de esos y con eso vivían. Pero después ya cuando vino esto, se acabó la guerra y todo esto, había tantos puestos de trabajo ahí en Guipúzcoa, pues casi todos los jóvenes se marcharon, si no hay.
Al País Vasco todos
se trabajan. Sí, sí, sí. Para Andalucía no fue nadie.
Pero ahora resulta que allí no hay trabajo, ¿no? Y ahora no vuelven aquí,
¿no? Pues aquí no vuelve nadie. Con que comería, comerán, porque si no...
¿Cuánto tiempo se guardaba el luto cuando se moría el marido, lo que le pasó a usted? ¿Cuánto tiempo se guardaba el luto?
Pues un año entero, pero luto riguroso, con un manto y qué sé yo, cómo andaba, pues una cosa por así. Un año entero, por lo menos. Y después, pues te ponías alguna batucha de estas de negra con alguna cosita blanca y nada más.
¿Y se hacía alguna cosa especial o no? ¿Se hacía alguna cosa especial? ¿Había unas reglas? ¿No se podía salir de casa?
No.
¿Cómo era eso?
No, eso no.
Entonces los quintos no tenían costumbre de pedir dinero a todo el mundo para...
Pero si no éramos 4 gatos, los pobres se iban a dar aunque se los dieran a pedir.
¿Y ellos invitaban a algo?
Lo que sí solían salir era por carnaval. Eso es hace muchos años, yo me acuerdo. Pero esto con Fecera, Madrid...
aquí había carnavales, se celebraban.
Sí, pero salían los motos tocando guitarras historias por todas las casas y uno le daba una morcilla a otro, porque era en este tiempo, claro. Otro le daba una longaniza, otro... Bueno, cogían cestas de huevos a barullo.
¿Y qué hacían con eso?
Después, una merienda grande hacían para todos. Igual tenían merienda para 2 o 3 días.
Uh-huh.
Costumbre de los pueblos.
¿Y en carnaval de qué se disfrazaba la gente?
Pues qué sé yo, de pingos.
¿Qué son pingos?
De ropas viejas que no valían para nada.
¿Pero ¿Pero no era costumbre que los hombres se disfrazaran de mujeres y al revés?
Pues ahora es cuando hacen más. Todos estos críos, estas nuestras, que tenemos una de 20 años, otra tiene 21. Ahora se ponen todos los pingos que pillan. Tenemos arriba en el desván. Bueno, ahora bajan hechos unos dibujos. Con todos los pingos de hace mil años.
Entonces no había mucha tradición de carnaval.
Pues ahora más, pero aquí tampoco. Pues he visto llevar hasta allá. Pues el otro día estuvimos haciendo 4 trajes de payasos. Hice yo. De payaso, payaso, ¿eh?
¡Qué suerte tienen sus nietos!
No, pues hicimos para esa, que está ahí, la de aquí, para ella y su marido. Y después para los otros 3 amigos que están casados también, y otro que está soltero. Hicimos, pues 4, me parece. Uh-huh. Uno es italiano. Se conoció con ella en San Sebastián, en la playa, hace 2 o 3 años. Oye, pues se chiflaron y es italiano, es mecánico dentista. Y ahí viven en el pueblo de Llano Teita. Y dice que tiene mucho trabajo de mecánico dentista. Que le gustó mucho esa tierra.
Pues qué bien.
Y no solo eso, que los padres de él vinieron alguna vez a visitarle así. Y ahora se han comprado una casa bastante vieja y la han reconstruido y los padres de él también viven aquí. Porque no sé, los españoles, ya un rito que somos de genio, pero...
¿Y qué le iba a preguntar aquí? ¿Se habla de euskera?
¿Eh?
Hace tiempo, hay gente que habla vasco.
¿Vasco?
Aquí, en el pueblo.
No sé.
¿Cuando usted era pequeña hablaba la gente o todavía?
No he conocido eso.
No he conocido.
Estas, que son de Cegama, que saben el vasco a la perfección, pues... La mujer de los hijos viven, bueno, y los nietos también, ¿saben? Uh-huh. En vasco. Dicen, pero si aquí a todos los sitios les llamáis todos los términos en vasco, uh-huh. Si son todos vascos, uh-huh. Dejaron perder.
Sí, ¿quién? ¿Pero cuándo? Porque usted no lo recuerda, sus padres no hablaban.
Mi abuela que tendría, se murió el año 37, con 88 años, ya los años que hace. Y decía que ella estuvo sirviendo en su juventud en Estella, uh-huh. En casa de una señora, no sé cómo se llamaba, ya no me acuerdo, no se lo voy a decir. Y que era de ahí, de cerca de Puente la Reina, y que era vasca, aunque, pero ¿cuántos años hace este cuento? Más de 200. Uh-huh. Ahora, seguramente. Uh-huh. ¿Pero dejaron perder? No, que sí, creo que sí iba para tanto, el vasco dichoso, ¿no?
No, si era por preguntar si aquí había gente, si todavía...
¿Qué sé yo? Cada uno de ellos, yo a esas les suelo decir cuando vienen, las mujeres de los hijos, les digo, ¿qué Dios? Si eso no vale para nada, más que para casa, como las zapatillas. Y se sabe malo que no les digo eso.
No, claro, ahora sí que hacen los chicos aprender, ¿o no?
Yo sí que sí que aprenderían, y los nietos, esos mis nietos esos, que uno tiene 3 años, el otro tiene 8 y otra tiene 6, hablan el vasco como brujos.
¿Pero los que viven aquí en Navarra o los que viven...?
No, los que viven en Cegama.
Ah.
Y la suegra del hijo mayor, que el mayor hace que se casó 30 años, pues no sabía castellano nada.
Uh-huh. ¿Que era de
Cegama? De Cegama. Y cuando él fue allí, pues como él hablaba en castellano y la mujer también, entonces él aprendió. Ahí había... ¡Ah, mira!